El Consejo General de Educación lanzó Contenidos en Casa TV, que es este programa que se está emitiendo los lunes y los miércoles a las 18 a través de los 58 canales miembros de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones en 56 localidades de la provincia. Nosotros ya hablamos en Punto de Foco con su conductor Leandro Bogado y ahora vamos a hablar con quien también forma parte de ese staff, es actriz, rapera, compositora, docente, es Gaby Sonis, el nombre lo dice todo. Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo te llegó esta propuesta y qué es lo que te encargaron para que hagas dentro de Contenidos en Casa?
Mira, hacía un tiempo ya que me venían llegando propuestas institucionales de rap a pedido, por decirlo de una manera, o de composiciones temáticas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso se comunicaron conmigo apenas comenzó la pandemia, ya con una perspectiva de largo plazo, digamos, porque se veía venir la situación de aislamiento. Me piden si acepte formar parte del staff de Contenidos en Casa con un aporte de un rap temático que se sume de manera genuina a aportar toda la data que se enseña en cada programa, uh-huh. Que como ustedes saben, o capaz con todo Leandro, tiene el objetivo de llegar a chicos de primaria y de secundaria también, ¿no? Como una gama amplia de edades y de personalidades también.
¿Y cómo trabajás vos con la producción? Sé que tienen bajada, por supuesto, del Consejo de Educación en cuanto a los temas. ¿Te pasan un listado? ¿Cuál es tu aporte? ¿Se revisa eso?
Sí, excelente pregunta. La decisión de las temáticas de cada clase o de cada programa en este caso, obviamente la toma el Consejo General de Educación, y a mí lo que me informaban era la temática y la línea que seguía el programa, o sea, desde qué perspectiva se encaraba cada temática, la temática de salud, de derechos humanos, sobre esa perspectiva y con el título, por decirlo de alguna manera, yo compongo con una selección de... Yo hago toda una investigación con material que me mandan ellos, más material que investigo yo, selecciono palabras, busco dentro de mi biblioteca de bases o pistas y me pongo a componer. Claramente siempre se espera el dedo arriba, ¿no? No es que yo tenía libre albedrío, sino que podía, que debía siempre ser chequeado. Pero obviamente, esto en realidad digo obvio, pero por ahí la gente no lo sabe y es lindo que poder contarlo. No es lo mismo que yo componga a mi manera, que yo esté atada a una estructura, ya sea institucional o social, digamos, ¿no? En este caso, con intervención social. Porque hay muchas cosas que tener en cuenta y no es solo la agresión o la mala palabra o la puteada, digamos, sino que de hecho no es mi estilo, sino que en realidad hay que pensar en todo, en cómo en poco tiempo tiene que llegar un mensaje genuino que tenga un gran porcentaje de mi perspectiva, pero a la vez que tengo el contenido que buscamos hacer llegar a la gente. Así que fue un laburazo, che, ¿eh? Un laburazo.
Sí, pensaba cuando lo contabas, ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto tiempo de
reloj? Mucho, ¿sí? Mucho. Cada semana me decían la temática de la semana siguiente y me pasaba unos 3 días de investigación, más o menos. Yo soy mamá de una niña de casi 3 años, así que durante el aislamiento y la niña, era medio delicado investigar, componer y todo, pero bueno, ahí se le escucha de fondo en alguno de los rap que hice para los programas, se le escuchaba. Y varios días de investigación y una buena cantidad de horas para componer y revisar y ensayar y todo.
¿Y temáticas que vos habitualmente manejás o no?
Bueno, la verdad, te soy sincera, trabajé 25 de mayo en la provincia, una fue 25 de mayo en la provincia de Entre Ríos, otra fue Ciencias. La mitad tiene mucho que ver con mi estilo de rap y de composición de rap consciente, pero la otra mitad de programas me puso como un desafío, Y también me puso un desafío de ver cómo lo quiero contar yo, porque claro, no soy una maestra de escuela ni un manual de colegio.
Y sí.
Entonces, eso. Y un desafío.
Y Gaby, bueno, vos sos actriz, ¿no? Pero ¿te imaginás al público al que llegaste? Decís, bueno, yo esto lo tengo que componer para que llegue a chicos de 11, 12, 13, ponerse en la cabecita de ellos.
Ay, me imaginé siempre una mesa con muchos familiares tomando mate a la tarde y comiendo bizcocho y los gurises dando vuelta y que empezara el programa y los uniera, que sea como un momento de unión, de común unión. Eso es lo que me imaginé. Me imaginé chicos chicos, me imaginé adolescentes. En uno de los videos hice un trap que claramente está direccionado más hacia los chicos de secundario, de cuarto, quinto año, que están re metidos a la movida, que hoy representan la movida urbana en Paraná. Sin duda, la Escuela Normal tiene en la Plaza de Mayo una congregación de raperos increíble, digamos.
¿Y cómo ha sido la devolución? Bueno, hoy con el aislamiento mucha de esa devolución debe ser por tus redes sociales, ¿no? No tenés otra forma de salir a comprobarlo, ¿no? No es que vos decís, bueno, me junto con los amigos y me miraron y me dijeron esto.
Exacto, mira, fue por redes sociales y fue por personas que conozco. Esta es linda anécdota. Tengo un pariente en Diamante que viaja por la provincia trabajando y que en una estación de servicio en el tele me vio rapear. Y no nos vemos mucho con mi pariente y me pudo ver lo que hago gracias a esto, digamos. Gracias al televisor de una estación de servicio de la provincia.
¿Y pulgar para después, arriba?
¿Eh?
¿Pulgar para arriba?
Pulgar para arriba, claro que sí.
Muy bien.
Mucha emoción. Y después en redes sociales me han escrito familiares. Mira, me han dicho cosas muy interesantes, felicitaciones, apoyo, preguntas, preguntan si doy clases, preguntan si hay instituciones de Paraná que den clases de rap o que lo consideren como materia. Y también fue lindo poder conocer realidades que yo no había considerado. Me llegaron mensajes de familiares con personas con discapacidad, o sea, hipoacúsicos. Uh-huh. Y también con algún tipo de parálisis, en el caso de uno de los oyentes, digamos, que no puede, o sea, que no teníamos, el video no tenía traducción. Ay. Y este adolescente no sabe lenguaje de señas, no lo maneja, no lo habla, digamos.
Claro.
Entonces, esa mamá le tradujo a ese hijo. Y me escribieron, y fue muy emocionante, y lo pude comunicar al consejo y a todo el equipo que trabajó, y la verdad es que fue un gran aprendizaje para pensar que a veces nos quedamos cortos cuando pensamos en la inclusión. Uh-huh. Yo lo digo desde mí, no desde las instituciones que me convocaron al trabajo, pero qué lindo sería poder considerar que cada video que yo suba a las redes pueda yo tener la ayuda de alguien que haga lenguaje de señas o algún tipo de trabajo de edición donde yo pueda poner subtítulo, como pedía en este caso esta mamá, lo que me pareció espectacular, que me lo hayan dicho, digamos.
Claro, sí, sí.
Fue muy bueno, muy bueno.
Sí, hay realidades que uno no conoce en profundidad o quizás por ahí no sabía o no se da cuenta y siempre hay alguien que alerta.
Exactamente, exactamente.
A futuro, ¿con cuánto tiempo trabajás? Para hacer un programa, vos decís, bueno, este programa tiene que salir, no sé, el tan fecha, ¿con cuánta antelación te das a vos para poder elaborar tu material?
Lo hacíamos con una semana.
Uh-huh. Ah.
Sí, era semanal. En una semana había, bueno, me pasaban información, había investigación, composición, devolución o corrección. Grababa haciendo el video y ahí lo mandábamos. Y también eso, ¿no? Como los recursos que tenemos en casa.
Sí.
Porque la mitad de ellos se hizo un trabajo de edición en estudio, pero la otra mitad hacíamos lo que podíamos desde casa. Y bueno, y ahí me veía, che, todas las semanas grabando con el celular dado vuelta.
A vos no te cuesta, porque vos sos muy descontracturada.
Yo soy descontracturada, no tengo problema con eso, es verdad.
No creo que eso hubiera sido un obstáculo para vos. ¿Qué
aprendiste? No lo fue, claramente no lo fue. La verdad es que me siento muy afortunada de haber podido tener trabajo y actividad creativa durante la cuarentena. No a todos nos pasó y creo que la mayoría cayó mal parado, entonces no me puedo quejar. Cuando hablamos de privilegios, de tener internet, de tener un celular, de tener contacto, ese fue el milagro y la bendición en este periodo de aislamiento, en mi caso y con mi familia.
Mira, ahora que vos decís la bendición de tener un celular o un internet, creo que si hay algo que nos enseñó, y aprovecho y reflexionamos juntas, esta cuarentena, esa generalización que hacíamos todos,
Ah, bueno, totalmente,
todo el mundo,
¿no?
Tiene internet, todo el mundo tiene una computadora, todo el mundo.
No, qué difícil.
No,
y aparte porque no estamos considerando a nuestra propia tierra, lo aprendí, yo viví muchos años en Buenos Aires y volví a mi ciudad, a Paraná, digamos, mi ciudad. Uh-huh. Y digo, mis alumnos de la facultad viven en ciudades o en pueblos o en sí, pues, aldeas iba a decir, porque hay alguno de algún que otro de alguna aldea, pero digo, estamos con, tenemos que considerar que nuestra provincia está llena de esos lugares que no tienen estas herramientas, recursos, claro. Y que la mitad de los alumnos no pueden cursar esta materia, por ejemplo. Entonces, como que digo, che, pará, frenemos un poco y aprendamos que si ponemos la consideración de lo selectivo, de lo único, la experiencia de la pandemia fue única. Uh-huh. Se tomaron decisiones muy buenas, porque para mí llevar educación a las casas a través del tele es lo más importante que puede haber. Pero todos los otros, si hemos tenido la consideración de que es raro lo que pasa y nunca antes se vivió, que se tenga también para las personas que no tienen los recursos. En este caso, bueno, está el contenido en casa, para mí fue un gran proyecto, sin duda.
Y en ese proyecto, que no te voy a preguntar cómo se llama el nombre del grupo de WhatsApp, pero ¿cómo es el intercambio entre ustedes? Vos, Leandro, la productora.
Súper activo, y te voy a contar algo, de mucha contención. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque, como viste que cada programa tiene mucha información. Tiene la intervención de los chicos, la intervención de los profesionales, la intervención audiovisual, la intervención lúdica. Entonces era muchísima data dando vuelta y todos preguntando, apoyándonos. Era muy bueno también recibir devoluciones desde un lugar crítico muy positivo. Corregir alguna palabra para que sea más impactante o más llegadera, ¿no? Como claro. Es muy lindo. Muy, muy buen equipo, hermosa experiencia.
Ojalá que quede, ¿no? Por esto lo que vos decías, ¿no? Porque además se llegan a localidades muy chiquitas, me fijé el listado, ¿no? Son 56 sí. En toda la provincia, algunas son muy chiquitas donde la mayoría no puede acceder a un sistema de cable con muchos canales y bueno, tiene esa posibilidad.
Exactamente. No, y también para los que no lo han visto siquiera en la tele, yo he podido compartir en las instituciones en las que he trabajado, colaborado, como la vecinal de Puerto Viejo y todo, la página uh-huh. del consejo donde sí. está Contenidos en Casa, que tiene a su vez un canal de YouTube donde cada uno puede elegir el bloque que sea del programa que sea. Uh-huh. Y ha ayudado mucho, porque han podido hacer llegar a las casas con compu o con internet el programa.
Claro.
En este caso, en este barrio, ¿no? Digo, donde trabajaba yo, pero bueno, se puede pasar a las escuelas, son herramientas que sí. quedan como, que perduren como herramientas.
Y ojalá que perduren el tiempo también, ojalá que sí, buenas ojalá. Experiencias queden, porque es otra forma de aprender, otra forma de informar y formar a los chicos y a los adolescentes, que está muy bueno. Gaby Sonis, ha sido un placer sí. esta charla.
Muchísimas gracias, fue buenísimo hablar. Excelente.
Me alegro entonces, y excelente. Un beso grande y todos los éxitos.
Bueno, muchas gracias igualmente y siempre a disposición, siempre.
Chau.
Un beso gigante.